Es sábado 19 de noviembre. Vamos a conocer en este punto las leyendas y misterios más emocionantes que nos podamos imaginar, porque eso es lo que nos gusta a estas horas de la noche. Y el que tiene todas las claves y muchas respuestas es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Felicítame, que es mi cumpleaños.
Pero bueno, que no me... Vamos, si me he acordado antes, digo, se lo tengo que decir ahora cuando llegue a la radio. Oye, muchas felicidades, Rosa.
De nada. Ya con eso soy feliz.
Me alegro muchísimo de que...
No quiero ni regalo, solamente felicitaciones.
Bueno, pues nada, a ver si luego tengo detalles. No me lo he traído, es que a estas horas ya...
Bueno,
no sé
el regalazo
estoy.
Es que vengas a verme. Bueno, y pues que nada. Compartas este ratito conmigo.
Muchas gracias a ti.
Hombre, en el que nos vas a llevar además a la Isla de Pascua, a
sí,
Chile.
Sí, un sitio maravilloso. Bueno, yo quiero ir.
La isla habitada más aislada de todo el planeta, con sus misterios y sus cosas, ¿eh?
Es un sitio emblemático, sobre todo para los amantes del misterio, Rosa. Y yo creo que algún día iré.
Pues vamos antes a conocer de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que significa ir más ligero al correr, andar más rápido o hacer que alguien haga algo con más premura, como es apretar el paso.
Ahí está, apretar el paso. Bueno, pues esta expresión, bueno, podría provenir, fíjate, del mundo de la equitación, concretamente en el que se conoce como apretar, pues a la acción de espolear al caballo para que éste ande más rápido.
¿Anda?
Le aprieta. Bueno, otra hipótesis, Rosa, que también la hay, es que también surgiera de los ambientes militares, pero gritado a los soldados en el momento de la instrucción, dándole al término el significado de oprimir, ejercer presión sobre algo, vamos, varias cosas.
Exactamente, pero que viene a decir lo mismo, apretar el paso.
Exactamente.
Bueno, ahora nos vamos a nuestro tema central porque hay un lugar en el mundo repleto de misterios, como te decíamos, la Isla de Pascua o Rapa Nui, ubicada en el Océano Pacífico Sur, sobre el extremo más oriental de la Polinesia. Considerada uno de los lugares más aislados del mundo, pertenece a Chile como territorio especial.
Así es. ¿Mm?
Pues para comenzar con el tema Isla de Pascua, vamos a ir a un lugar al que me encantaría ir, por supuesto, y que no descarto que iré antes o después con José.
¡Ole!
El primer misterio tiene que ver sobre cómo llegaron los primeros habitantes a la isla. José.
Bueno, hay que recordar que es la isla habitada más lejana de un continente, como has dicho, la más aislada de todo el planeta. Existen varias teorías sobre el origen de los habitantes de la isla. Mira, una habla de los 7 exploradores polinesios y llamaron al lugar el ombligo del mundo, concretamente. Otros apuntan un origen americano que habría llegado sobre humildes embarcaciones empujadas por los vientos favorables del continente.
Sí.
Y otra teoría, fíjate, está más curiosa, habla de los supervivientes de la Atlántida. Según un explorador francés, Dumont d'Urville, los habitantes de la isla habrían llegado a pie, Rosa. ¿Cómo es posible que lleguen a pie al lugar más alejado del mundo, de un continente?
Imposible.
Bueno, pues defiende la teoría de un gran continente, hoy desaparecido bajo el océano, que estaba conectado con la Isla de Pascua.
Ah, bueno. Hay muchas teorías. Hay también otras que son bastante estrambóticas.
Bueno, bueno. Hay una que dice hasta el origen extraterrestre. Bueno, esa es la más recurrente para los amantes de lo paranormal. Bueno, es la de los extraterrestres que llegaron a la Isla de Pascua, realizaron la construcción de los moáis, de estas grandes estatuas, y por medio de ondas y fuerzas electromagnéticas.
Casi nada.
Pero Rosa, mira, tenemos a nuestro experto, Felipe Molina Carrión.
Hombre.
Que yo cuando algo hay raro, recurro a él.
Venga.
Que nos va a decir cuál cree que es la versión más real de estos habitantes.
De todas las teorías que me planteabas, yo me voy a quedar fundamentalmente con dos. La primera sería la del poblamiento polinésico. Esta teoría consistiría en que hace unos 3.000 años, navegantes procedentes del sudeste asiático se instalaron en las islas de Tonga y Samoa, y a lo largo de los siguientes 1.000 años iniciaron un proceso de colonización de toda la Polinesia. Hacia el año 600 arribó en la Isla de Pascua un grupo de colonizadores desde las Islas Marquesas. Esta teoría es la más difundida y aceptada, apoyada por la arqueología, por la tradición oral y por la genética con recientes estudios de ADN. Interesante también es la teoría del poblamiento americano, apoyada por el médico y genetista Jan Dussek, que en sus estudios genéticos afirma que los antiguos Rapa Nui tendrían el ADN la sangre de indígenas sudamericanos. Esta teoría ha sido puesta en duda por los análisis de recientes estudios de ADN de los isleños, que indican que son indudablemente polinesios.
Bueno, Felipe siempre tan sensato en sus afirmaciones.
Hombre, y
¿eh?
Tanto. Ese no da puntada sin hilo.
Desde luego. La verdad es que es muy intrigante todo lo que tiene que ver con esta isla. Vamos a ver el segundo misterio. misterio que tiene que ver con la creación de las colosales construcciones de entre 3 y 9 metros de altura y que pesan 14 toneladas.
Nada menos.
Y las más grandes, 80 nada menos.
Uf, imagínate.
Esos son los moais.
Sí, bueno, pues evidentemente son los emblemas auténticos de la isla de Pascua. Bueno, pues nos hacemos varias preguntas sobre estos construcciones, ¿no? Bueno, ¿qué representan, Rosa? Bueno, pues los moais parecen ser parte del culto de los muertos de los Rapa Nuis, que son los habitantes de la isla. Mm. Bueno, cuando un jefe o un miembro importante de la tribu moría, pues se construía un moai representando a esa persona y era puesto de espaldas al mar mirando a la tribu para protegerla.
¿Pero cómo fueron construidos, José?
Claro, bueno, esa es la cuestión. La construcción, yo te voy a decir cómo se hacía. Bueno, más o menos, se hacían cuatro etapas. La primera era tallar la estatua en la pared rocosa. En la segunda etapa se despegaba la estatua de la roca, fíjate qué dificultades. Después el moai era desplazado a lo largo de la roca hasta un agujero más abajo. Y finalmente terminaban de tallar la piedra y grababan escrituras como las que se pueden ver en la espalda de la estatua.
Ya, pero hablamos de estatuas de 14 toneladas, incluso de 80 algunas, ¿eh?
Sí, sí, Rosa, es
impresionante.
Tremendo.
Nos queda saber cómo fueron desplazados, que es la gran duda que se ha planteado la gente durante muchos siglos.
Vaya, pues eso es tremendo. Bueno, le he preguntado a Felipe Molina qué opina sobre cómo pudieron ser desplazados estas obras tan grandes.
La primera teoría es la llamada teoría del trineo, que consiste en trasladar a los moáis acostados sobre una plataforma de madera amarrada con cuerdas vegetales para que los isleños las pudieran empujar. También existe la teoría que dice que los moáis andaban. Se trata de la llamada teoría de la caminata, que es hoy una de las explicaciones más aceptadas y que mayor consenso tiene entre los expertos. Diversos experimentos muestran que amarrando cuerdas desde la cabeza del moai y con grupos de nativos a la izquierda y a la derecha tirando de esas cuerdas, lograban mover a pasos muy cortos estas estatuas gigantes.
Bueno, es algo muy complejo de realizar.
Imagínate.
Y son teorías, pero no certezas.
Sí, Rosa. Bueno, pues hace poco salió un estudio en el que se aseguraba haber descubierto, fíjate, la verdadera utilidad de los moais. A ver qué dice Felipe sobre este estudio.
Hay varias teorías en torno a estas estatuas. La más común de ellas es que fueron talladas por los habitantes polinesios de la isla como representaciones de antepasados difuntos, de manera que proyectaran su maná, su poder sobrenatural, sobre sus descendientes. Un estudio de investigadores de la Universidad Estatal de California sugiere que estas estatuas ceremoniales fueron colocadas para señalar los lugares donde se encontraba el agua potable, que era un recurso muy difícil de hallar en esa isla volcánica. Finalmente está la teoría de la fertilidad, quizás la más reciente. El equipo investigador ha llegado a la conclusión de que los Rapa Nuis creían que los moáis eran garantes de la fertilidad agrícola y que ese era el motivo por el cual la clase dominante ordenaría erigirlos en aquel territorio.
Bueno, pues muy interesante este estudio, aunque no definitivo.
No, por supuesto, sin ninguna duda.
Vamos con el tercer misterio. Otra gran incógnita, la extinción de los Rapa Nui. ¿Qué pasó con ellos,
bueno, pues
José?
También, evidentemente, hay que decir que la cultura Rapa Nui conoció su apogeo entre los siglos XIII y XV. Había como los 6.000 y 10.000, o entre 6.000 y 10.000 habitantes en la isla. Pero cuando se descubrió el domingo de Pascua de 1722, había como 2.000 o 3.000. Y a finales del siglo XIX, fíjate, acabaron habiendo 300 habitantes solo, nada más.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, pues hay teorías. La ecológica que dice que, claro, ellos empezaron a utilizar la madera del bosque para poder construir sus barcos, sus desplazamientos de los moáis. Y evidentemente la erosión de los suelos provocó la desaparición de los árboles, reduciendo aún así las cosechas. Y evidentemente pues se fue acabando este culto a los moáis y se acabó la civilización. Luego está la teoría climática que dice que hubo una gran sequía que habría afectado a la isla provocando escasez de alimentos, y luego la teoría de las ratas que dice que estos animales fueron traídos en los barcos por los primeros habitantes y habrían provocado la deforestación.
Caramba.
Acabando con la civilización.
Bueno, todo lo que envuelve a esta isla es un misterio. Esta última teoría es un horror, ¿eh?
Imagínate las ratas allí comiéndose los...
Calla. Uf. Bueno, por algo es la más alejada pero habitada del planeta, y son, como decimos, muchos misterios los que envuelven a esta isla. Vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy hablamos de una de las muertes más misteriosas del mundo hollywoodiense, la de la actriz Natalie Wood.
¿Te acuerdas, Rosa?
Hombre.
Pues mira, han pasado más de cuatro décadas, ¿sí?, desde que la actriz Natalie Wood muriera de forma misteriosa y prematura en el año 1981. Mira, tenía 43 años y entonces estaba en toda su fuga en el mundo de Hollywood. Había hecho West Side Story, Rebelde sin causa con James Dean. Bueno, una carrera súper buena. Bueno, pues su vida personal también estuvo muy ligada al cine porque estaba casada con Robert Warner, que estuvo casada con él dos veces concretamente. Pues ella murió ahogada la noche del 29 de noviembre de 1981. Su cuerpo apareció flotando cerca de la isla de Santa Catalina, al sur de California. Bueno, pues estos días, fíjate, estaban de viaje en yate junto a su marido y el actor Christopher Walken, que habían hecho una película llamada Proyecto Brainstorm.
Sí.
La primera hipótesis a la que llegaron los forenses fue que probablemente se resbaló y cayó al agua. Sucedió una noche en la que todos cenaron, bebieron de más seguramente, y el primer informe oficial señaló que la actriz, que estaba borracha, intentó alejarse del barco en una lancha hinchable. Tropezó, cayó al mar y la encontraron al día siguiente flotando cerca de unas rocas. Dos semanas más tarde, Rosa, las autoridades certificaron su muerte como accidente.
Sí, pero varias décadas después, y ya hablamos en 2011, la policía de Los Ángeles reabrió el caso por un cambio de testimonio del capitán del barco.
Efectivamente, fue de Dennis Daver.
Sí.
Confirmó que aquella noche presenció una discusión entre Natalie y Robert, su marido. Comenzaron las dudas porque el informe oficial indicaba moratones en el cuerpo.
¿Bre?
Y en los brazos.
Claro, claro.
Al año siguiente cambiaron su certificado de defunción a ahogamiento y factores no determinados ya. O sea, ya no se sabía por qué. Y el acta indicaba ahora que las circunstancias no estaban claramente establecidas.
Pues en su libro de memorias de Robert Warner, que publicó en 2008, recuerda una discusión aquella noche.
Sí, en el 2020, él ya con 92 años, recordó más detalles de aquella fatídica noche en el documental Natalie Wood entre bambalinas, aunque se desvinculaba completamente de la muerte de su mujer, como no podía ser de otra manera.
Yeah.
Reconocía que mantuvo una discusión con Christopher Walken sobre la carrera profesional de ella, a la que llegaron a romper una botella. También recuerda que él mismo se quedó a recoger los restos del cristal junto al capitán del barco. Después se dio cuenta de que su mujer no estaba en la habitación y avisaron rápidamente a las autoridades. A pesar de estas últimas explicaciones en el documental, la muerte de Natalie Wood siempre ha sido un misterio y a día de hoy no se sabe lo que realmente pasó en aquella noche de noviembre de 1981.
Pues a mí me huele a chamusquina.
A mí siempre me ha olido desde que fue la historia. Y mira que yo era pequeñito entonces.
Pues
¿eh?
Sí, sí, desde luego. Grandes enigmas de la historia que contamos cada semana gracias a José Talavera y sobre todo también por llevarnos hoy a la Isla de Pascua. Y la semana que viene, como siempre, volveremos a hablar de misterios y leyendas.
Sin duda, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Un beso muy grande.
José Talavera, gracias.
Y felicidades.
Gracias, adiós.